Muy buenas tardes a todos los oyentes de LT12 Radio General Madariaga en el AM840 y en el 92.7. De Paso de los Libres Corrientes, estamos nuevamente transitando las huellas de la Nación Pampa con un programa de Yaye Topá, Fundación Cultural que dirige la señora licenciada en Historia Mabel Artigas. Gracias a la gentileza, como siempre, de la dirección de esta querida casa, que es la señora Mariana Lemes. También a los compañeros que están en la planta allá, enfrente al circuito Santa Bárbara, la planta del ET12, y al amigo Picu Vergara, que está haciendo la operación acá en los controles técnicos. Gracias a todos ellos que podemos estar al aire y transmitiendo nuevamente este lindo programa. Y vamos a tranquear las huellas de la Nación Pampa con muchas novedades, cosas muy lindas que tenemos para compartir con todos ustedes, queridas familias, amigas. Bueno, queridos amigos, hoy es un día muy especial donde, fíjense ustedes que sé que conmemora en nuestro país el Día del Veterinario. Y justamente en nuestra fundación tenemos dos queridos amigos, al doctor Leopoldo Pilo Jantus y a nuestro compañero Miguel Arias, el diputado Miguel Arias, donde ellos dos son los profesionales de esta carrera que justamente tiene tanta connotación en nuestro país y en el mundo. El 6 de agosto en la Argentina se celebra el Día del Veterinario en conmemoración a la primera clase de esa carrera universitaria que se dictó en el país allá por el año 1883. A casi 140 años de este hito, se registraron muchísimos cambios en el mundo de la medicina de los animales, que obligaron a los médicos veterinarios a tener que perfeccionarse para poder enfrentar con las mejores herramientas y conocimientos las nuevas problemáticas. Pero les quiero hacer también un comentario, ya que estamos en el mes sanmartiniano, que nuestro padre de la patria fue un adelantado a todo esto, porque si decimos que 140 años se registraron muchos cambios en el mundo de la medicina, el padre de la patria justamente fue un pionero en introducir los primeros albeitares, que son los veterinarios. Ese es el nombre que se le daba a los profesionales que podían curar y sanar a los animales de diferentes especies. Y dice así, justamente teniendo un libro que yo lo he comentado varias veces, Vida de Ilustres Caballos, justamente de la autoría del doctor Osvaldo Antonio Pérez, que es historiador, aparte de ser profesional de la veterinaria. Pocos o ninguno, tal vez, de los jefes militares que tuvo nuestra nación han demostrado la atención que el padre de la patria prodigó a sus caballadas. Fue don José Francisco de San Martín, quien allá por el 1778, que tengo traspapelado la fecha acá, quien introdujo a los albeitares en el cuidado de los equinos de su ejército, y así se llevó de Buenos Aires a Mendoza estos experimentados herradores cuando se preparó el cruce de los Andes. Fíjense ustedes los detalles de por menores y por mayores que lleva la logística de lo que es el trato con los animales, porque los seres humanos pueden decir me duele acá o en tal lugar y pueden conversar con el profesional que lo está atendiendo y decir del cuál es el mal que lo aqueja, pero para saber cuál es el mal, dónde está la dolencia de un animal que no tiene voz, solamente a veces por sonidos que pueda emitir si está sufriendo mucho, el veterinario tiene esa capacidad para poder atenderlo y curarlo. Así que en el Día de los Veterinarios es un saludo, un abrazo para todos ellos y felicitarlos porque gracias a ellos, valga la redundancia, que hacen posible que nuestra patria siempre sea destacada en lo que es la ganadería argentina. Así que un feliz día para todos los veterinarios. Y bueno, queridos amigos, mientras esperamos hacer el enlace con el amigo Víctor Hugo Torre, que está justamente en un congreso que se están tratando temas importantes sanmartinianos, va a ser muy interesante lo que nos tenga para transmitir desde allá. Ahí está el amigo Pico Vergara tratando de establecer el contacto. Mientras se produce la comunicación, vamos a ir charlando de cosas tan interesantes sobre el padre de la patria que le estabas comentando con este libro maravilloso que lo tengo siempre de apoyo. Lo he traído varias veces a este programa y también en otras participaciones cuando voy a los colegios y le cuento a los niños de la grandeza del padre de la patria. Y grandes estudiosos que se han dedicado, como decía hoy, a la veterinaria, ¿no? Este señor, el doctor Osvaldo Pérez, nació en Buenos Aires el 24 de mayo de 1956. Egresó como médico veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires en 1980. Y en 1993 se recibió de licenciado en Historia en la Facultad de Historias y Letras de la Universidad de El Salvador. Y acá viene la iniciativa de este amigo, que junto con otros 10 veterinarios fundaron la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria, siendo su presidente desde esa fecha hasta el presente. En 1999 editó Hombres y Hechos y Nombres de la Veterinaria Argentina. También en el año 2000 fue encargado de redactar el capítulo de la historia veterinaria en la obra Los Vascos en la Argentina, Familias y Protagonismo. En 2004 se publicaron dos obras suyas, Historia de la Veterinaria, Historia de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 100 años de enseñanza, director del Museo de Cultura y Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, 2004 y 2006. Colaborador científico honorario desde el 2000 con la revista Veterinaria Argentina. Ha publicado más de 160 artículos relacionados con la historia en revistas como Todo es Historia, El Arca, Hoy es Historia y la revista de Medicina Veterinaria. Lo que nuestro compañero, el doctor Pilo Janto, que también es un gran historiador, escritor, un hombre que ha pesquisado, siempre está con toda su sabiduría asombrándonos a todos, dice que la historia es fundamental para la vida del ser humano. El conocer los hechos históricos y el difundirlos tiene que ser así, para las nuevas generaciones, para el presente y para seguir hacia el futuro. Saber de dónde uno viene para saber el rumbo a tomar en la huella que vamos transitando. Y eso es muy importante. Y con todos estos apoyos que estos hombres con sus estudios nos dejan a través de sus escritos, es la tarea de nosotros en los medios de comunicación de difundir que siempre lo que quedó en el papel llega a través de emisoras como esta, preocupadas siempre en difundir la cultura nacional. Así que es lo que yo siempre le comento, somos curiosos investigadores, en mi caso tenemos personas que son grandes literatos en nuestra fundación y escritores y grandes estudiosos. Yo siempre digo, soy un curioso de la historia y voy pesquisando todo lo que se me va cruzando en el camino, voy leyendo y a veces cuando tengo alguna duda, siempre consulto con mi querida directora como Abel Artiga, con Pilo, con el amigo Víctor Hugo y con el amigo David Guevara. Así que siempre es así. Y con también con otros compañeros de la fundación, ¿no es cierto?, que siempre están aportando de lo suyo. Olguita Aria, que desde Los Osos, California, se acerca a nuestra provincia, que se acerca al Tarahui, con esos poemas tan lindos. Así que es lo que compartimos entre todos. El trabajo maravilloso de la profesora Pelusa Olivera, quien siempre hace la edición de imagen, y trabajos maravillosos como videos de paisaje, de todos los trabajos que hacemos en conjunto, y también el amigo Julio Casanova. Así que el Yayetopate cuenta, Yayetopate encuentra, y así vamos transitando en la huella de la Nación Pampa. También, ahora, ya que estamos en el mes San Martiniano, ¿no?, como decía, y teniendo el apoyo de este libro tan interesante, vamos a seguir transitando la huella y contándoles a ustedes detalles de los caballos del padre de la patria. Porque mucho se ha dicho, mucho se tiene a veces en fábulas sobre el tal caballo famoso de San Martín, pero acá hay muchos documentos históricos donde cuentan detalles de la caballería del padre de la patria, como lo que he narrado hace unos instantes sobre los albéitares, que eran los primeros veterinarios que él los había introducido a su ejército para cuidar y preparar su caballada. Estamos en comunicación con el contador Víctor Hugo Torre, que está en un congreso muy importante sanmartiniano.
Perfecto, estamos en una reunión en San Nicolás, donde asisten gente inclusive de distintos lugares. Recién acaba de hablar un oficial de la Marina que explicó detenidamente cómo fue el plan marítimo que San Martín hizo en el Pacífico hasta tomar Lima. Y a continuación van a haber otras exposiciones, inclusive de quien le habla, relativo a San Martín. Si te parece bien, y de acuerdo a tu programación, podemos hacer un alto, yo organizo más y dentro de 15 minutos nos volvemos a comunicar. ¿Podría ser?
Correcto, Víctor Hugo. Yo justo estoy haciendo una narrativa acá sobre los caballos de San Martín. Cuando vos quieras, retomamos la comunicación. Cabría esperar que el general tuviera uno o más caballos de su predilección, que hubieran pasado a la historia junto con él. Pero sin embargo, nunca hubo tal caballo mítico. Su personalidad. Sabemos que San Martín tenía una personalidad consagrada por entero al servicio de las armas y de su patria que estaban haciendo. Haciendo constante abstracción de sus bienes personales, ayudan a explicar la ausencia de ese fabuloso animal. Tampoco San Martín dejaba nada librado al azar, ni cifraba su estratégica en un afán cabalístico o en la suerte que podía depender de un sencillo cuadrúpedo. Es por eso que apenas tenemos noticias de los montados de San Martín. La primera tiene que ver con su bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo, un 3 de febrero de 1813. San Martín montaba un arrogante caballo bayo de cola cortada al corvejón, el paisano criollo le dice garrón, militarmente enjaezado, militarmente sería ensillado, con todo lo que les corresponde a los arreos de un caballo a la forma militar. Este animal recibió una descarga de fusilería y una carga de cañón, de resulta de la que murió derribando a su jinete, y queda atrapado bajo su inerte cuerpo, al punto que si no fuera por el arrojo de los granaderos Juan Bautista Baigorria, puntano de los pagos de San Luis, y Juan Bautista Cabral, correntino de los pagos de Salada, en ese mismo lance hubiera sucumbido nuestro general. El bayo era un regalo del señor Padre Pablo Rodrigañáez. El general Espejo cuenta que una vez estando en Mendoza, San Martín montaba un hermoso alazán tostado de cola recortada y tuce criollo. Ya en Rancagua, en los primeros meses de 1820, solía emplear un zaino negro, coludo y de largas clinas. Un detalle, un caballo lo tenía bien tuzado y al otro le tenía de cola y clina, como se da la expresión nuestra criolla. Después de su célebre conferencia con Bolívar en Guayaquil, justamente de esto lo que están hablando con Víctor Hugo, se está hablando mucho sobre aquella conferencia de Guayaquil. Hice una pequeña abreviatura en mi relato, pero hacía falta hacer notar también de lo que está hablando el amigo con todo eso, ese grupo de gente estudiosa. Seguimos con el relato. Después de la conferencia de Bolívar en Guayaquil, le regaló a San Martín uno de sus caballos de paso peruano. El caballo de paso peruano, para quien no lo conoce, dicen que es el caballo que tiene el mejor andar del mundo, porque camina pata y mano a la vez. No tiene el movimiento como los otros caballos. El paisano le suele decir pazuco, caballo andador. Y el caballo de paso le decían la montura de los virreyes, justamente para ir a largas distancias. Era un caballo que era muy cómodo el andar. Este caballo lo usan mucho la gente nuestra del norte, de Salta, de Catamarca, Tucumán. Los pagos norteños, provincias norteñas, se destacan por tener el caballo de paso peruano. Ese fue el regalo de Bolívar en Guayaquil. También le regaló un par de pistolas y una escopeta. Al venezolano le entregó a cambio uno de sus retratos y demás decir que el famoso caballo blanco con el que había cruzado los Andes, que sería un bayo blanco, no pasa a ser más una alegoría ayudada por la imaginaria litográfica dedicada a los héroes y también los artistas de la pintura que tratan de plasmar la figura de un héroe siempre montado en un brioso corcel. Pero aquella epopeya la han retratado también otros grandes pintores argentinos con una imagen tan realista de lo que fue. San Martín montó una mula y así cruzó los Andes, como el resto de su ejército. Cruzaron en mula, este noble animal que se lo usa hasta el día de hoy por nuestro ejército argentino, por la Fuerza de Gendarmería Nacional, para andar toda la zona cordillerana. Sabemos que la mula es muy guapa y es un animal totalmente adaptado para andar en terrenos difíciles, como son los terrenos cordilleranos. Estamos en comunicación con nuestro compañero de Yayetopá, el contador Víctor Hugo Torres.
Sí, Luis.
Sí, Víctor Hugo.
Luis, bueno, mira, acá se está desarrollando las sesiones y en este momento está hablando un escribano que es el presidente de la Asociación Sanmartiniana de San Nicolás sobre el San Martín humano. Es un hombre de mucho prestigio en San Nicolás, es un escribano ya de edad, y ahora se lo doy a una locutora que es la que va a estar presentando.
Sí, correcto, Víctor Hugo,
escuchamos. Un segundito. Bueno, aquí está la...
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Le saluda Luis Alberto Samite de Paso de los Libres Corrientes. Estamos en LT12 AM840, Radio Nacional General Madariaga, en un programa cultural de la Fundación Yayetopá.
Buenas tardes, colega. Mi nombre es Laura Pelliza, soy de San Nicolás, soy una periodista de San Nicolás. Estamos en pleno acto en este momento desde un espacio de arte que se llama Chero Agape y está exponiendo el escribano Aníbal Espinosa Viale. Está contando cómo es que tiene esta vocación sanmartiniana, ya que preside la asociación hace varios años, pero él tiene una inclinación especial y una admiración especial por San Martín desde toda su vida. Su lo que él cuenta viene desde cuando era chico, y bueno, y entonces está ahora justamente contando su experiencia personal y aclarando algunas situaciones de las que no comparte no me están haciendo una seña por eso, que no quiere salir en la radio. Y el salón está muy concurrido y por ahí hay muchos ruidos, y entonces me dicen que no va a poder salir.
Se le está escuchando perfectamente, y también le comento
no,
que
espero.
Sí. Le comento
sí,
que quien está con usted, el contador Víctor Hugo Torres, pertenece a nuestra Fundación Cultural y es un investigador y tiene dos libros escritos, ¿sí?, sobre la vida del general San Martín.
Sí, sí, él va a ser uno de los expositores.
Claro, es un gran investigador y constantemente nos sorprende siempre con cosas nuevas a través de este medio de comunicación y en la fundación a la cual pertenecemos. Así que es un gran gusto escucharla a usted y todos los que nos está comentando que está llegando acá en la frontera de la patria. Acá estamos en Paso de los Libres Corrientes frente a Uruguayana, Río Grande do Sul, Brasil.
Bueno, nosotros somos una ciudad muy chica. San Nicolás está en el norte de la provincia de Buenos Aires y hemos recibido visitas de Tucumán, de la capital federal, de las asociaciones sanmartinianas, bolivarianas. El organizador de esto en San Nicolás es Carlos Franco Martínez, pertenece a la asociación browniana, y bueno, en forma conjunta han decidido hacer un homenaje al abrazo de Guayaquil, que realmente tanto, que hoy, a pesar de los 200 años que han pasado, todavía sigue vigente. Pidiendo siempre por la unidad hispanoamericana y tratando de que todos vayamos en el mismo rumbo, ¿no? Para poder unificarnos y para que sea en beneficio de los pueblos de Hispanoamérica.
Correcto, como el concepto que tenía Bolívar y San Martín, nuestra patria es América, todos los pueblos hermanados.
Exactamente, así es. Así que tratando de poder reflotar el deseo de nuestros libertadores para que podamos más que nada reencaminar la patria que está tan, la patria y la patria grande que están un poco también golpeadas, y los enemigos siguen siendo los mismos.
Correcto, y siempre hay que para conocer los frutos del árbol siempre hay que ir a la corteza y investigar dónde está la raíz, y la raíz son las tradiciones heredadas y nuestra historia, y nuestras generaciones, las actuales y las venideras, tienen que conocer la grandeza de esos hombres, de lo que no dejaron esta patria tan tan linda.
Así es, yo creo que personalmente que nunca imaginaron que podía trascender tanto lo que ellos hicieron, porque han dado tanto por todo Sudamérica, pero Sudamérica prácticamente no les dio nada a ellos en vida. Y hay una frase que dice San Martín que trascendería, ¿no?, el abrazo que ellos se dieron ahí, ese 26 o 27 de julio, que fueron las fechas en que se encontraron. Ojalá hubieran podido imaginar el buen recuerdo, todo lo bueno que hicieron, porque realmente independizarnos fue un acto grandioso, ¿no? Si no, todavía seguiremos siendo colonias, y pese a que estamos libres, todavía nos cuesta cortar definitivamente con las grandes potencias.
Tiene toda la razón, correctamente, sus conceptos.
Me agradezco. Bueno, no sé si ha sido suficiente, me están llamando.
Sí, correctamente, señora.
Porque hago la presentación. Sí,
correctamente. Bueno, lo que nos ha comentado, bueno, para ilustrar a toda nuestra audiencia, queríamos eso, un panorama en lo posible. Ya sabemos los tiempos de la radio como son, y usted también está en ese,
sí,
acto.
Seguro.
Y acá también nosotros tenemos nuestros espacios, pero de la forma que lo relató, todo el panorama como nos contó nuestra querida y vasta audiencia, le somos todos muy agradecidos.
No, por favor, disculpe porque medio improvisado, yo soy periodista, pero no soy locutora, medio improvisado, pero bueno, estoy haciendo un poco la presentación, estamos viendo que quién llega, quién no llega, quién falta, y bueno, es eso más que nada.
No se haga problema, señora, disculpe que me entrometo en la conversación así también. No, yo soy tradicionalista, soy un paisano que hace parte de la Fundación Cultural, no soy locutor, estoy acá tranqueando la huella.
Voz de locutor. Está bien. Sí. Bueno, entonces un gusto. Saludo a toda la audiencia. Paso de los libres. Fue un placer poder comunicarme con ustedes y un abrazo grande entonces.
Gracias a usted.
Un abrazo en San Martín y Bolívar.
Un abrazo grande desde la frontera y muy cercanos a la cuna del Padre de la Patria. Paso de los libres, cerca de Yapeyú.
Exactamente. Bueno, un abrazo.
Un abrazo. Buenas gracias. Tardes. Gracias por su gentileza. De Yayetopá, hicimos un breve intervalo como siempre de costumbre por el micro de los nacionales y ahora seguimos retomando la huella. Se vienen acercando los amigos, ahora ya lo tenemos acá en la mesa de trabajo a nuestro Yayetopaguá David Guevara, como siempre, que viene a contarnos cosas tan interesantes sobre la vida y obra del sabio Bonpland. Buenas tardes, David, ¿cómo estás, chamigo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? La verdad que es una alegría escucharte, como todos los sábados. Venía pensando, ¿cierto? Pero bueno, primero un saludo enorme a nuestra amplia audiencia, en particular a nuestra gente que está en zona rural, que escucha esta radio amiga como LT12. Y bueno, y este programa que lo que trata, ¿cierto?, es de tener ese diálogo con nuestra gente que está a veces en la zona rural, sobre todo vos que andás por esos lugares, y como efectivamente vos siempre preguntan, ¿no es cierto?, por este programa, por sus actividades, y eso nos pone muy contentos. Así que bueno, encontrarme este sábado otra vez para mí es una felicidad. La verdad que espero con bastantes ansias el desarrollo del programa, primero por los invitados. Venía escuchando muy atentamente cuando venía en el auto a la gente que está con Víctor Hugo. La verdad que San Nicolás, ¿no? Enorme, enorme historia para San Nicolás. Y hablar de un tema tan trascendente que tiene que ver con el espíritu sanmartiniano. Me gustaron las palabras de la periodista. Fueron muy precisas, ¿eh? 3-4 cositas que tiró,
claro,
así.
Porque en un pequeño espacio de tiempo poder hacer un resumen de algo tan grande.
Dice, ¿cómo lo? Y hay muchas cosas pendientes, tal cual dice ella. Bueno, sí. Por acá estamos nosotros, como siempre, tratando de colaborar. Allá lo veo el amigo Pico, un fuerte abrazo para Pico. Nos alegramos muchísimo que puedas compartir nuevamente con nosotros. Del mismo modo como recién comentabas, Mariana, ¿no es cierto? Así que bueno, un saludo también para ella, a toda nuestra audiencia, a todo Yayetopá, ¿no es cierto?, con enorme esfuerzo.
Y hoy, David, yo saludé cuando empecé el programa, hice también una mención a nuestros dos compañeros Yayetopaguá, que hoy es el día de ellos, de los veterinarios.
Claro, así que bueno, un abrazo grande tanto para Miguel como para Leopoldo. Un fuerte abrazo para ellos, seguramente a lo largo del programa los tendremos. También, por supuesto, a Mabel, desde luego, ¿no es cierto? Así que acá estamos. A mí hoy me toca hablar, como siempre, en este espacio sobre la vida y obra de nuestro sabio, amado Bonpland. Traí algunas cositas para conversar, pero yo quería primero ubicarnos, ¿no es cierto? ¿Qué va a representar este mes? Nosotros este mes tenemos la figura enorme, ¿no es cierto?, de San Martín, el padre de la patria. Pero casi inmediatamente después tenemos justamente, vamos a conmemorar el natalicio de Bonpland, ¿viste? Bonpland nació un 23 de agosto de 1773. Entonces estamos, ¿no es cierto?, con 249 años. Vamos a estar conmemorando acerca de su nacimiento allá por La Rochelle, en Francia, frente al Atlántico, ¿no? Así que hoy, este mes, pienso, digo, desde lo personal, para mí, ¿no? Es un mes muy, muy especial. Yo, como un hombre, ¿no es cierto?, en que pienso en lo positivo. Creo fundamentalmente que cualquier homenaje que haya que rendir al sabio y a cualquier otra figura patria, en lo personal, hay que hacerlo justamente en función de su natalicio, ¿no? A veces, bueno, la historia nos va llevando que estamos más a veces en los aspectos funerarios, ¿no es cierto?, del final del hombre, final del bronce, final de todo, pero creo que lo que tenemos que rescatar primero, ¿no es cierto?, es la vida. Así que festejar, ¿no es cierto?, un natalicio más de Bonpland, para mí es una enorme alegría, ¿no? Es un cumpleaños, ¿no?
David, lo que vos decís, vos sabés que ese concepto, mucha gente ha dicho en febrero, en el natalicio de San Martín, no asiste tanto público,
claro, como hasta el 17.
Como el 17. Claro. Y dice, y lo correcto, sí, dice, sería con algarabía y bombos y estruendo el natalicio del Libertador de América. Claro. Eso es lo que
el bueno, mismo concepto. Bueno, esto es una tradición, ¿viste? Claro. Y nosotros que rescatamos estas tradiciones tan nuestras, en realidad, ¿viste?, es una cosa que siempre me llamó, despertó mi curiosidad, ¿no?, esa inquietud. Pero bueno, habida cuenta de que esta es nuestra historia, es nuestro presente, rescatamos, ¿cierto?, sea su natalicio, sea su fallecimiento. Pero es un poco, ¿viste?, siempre me conmueve esa idea, ¿no es cierto?, que estamos para festejar, ¿no es cierto?, o para conmemorar fechas que tienen que ver justamente con la muerte en lugar de la vida. Así que creo que el natalicio de Bonpland para mí por eso representa mucho. Y en particular creo que transitado todo este tiempo, porque mirá, fíjate de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Estamos hablando de 249 años. Es una cosa enorme en términos, ¿no es cierto?, de historia en nuestro continente y particularmente, ¿no es cierto?,
en suelo correntino.
Así que Bonpland es parte, ¿no es cierto?, de esa historia, y seguramente a lo largo de este mes tendremos algunas actividades para resaltar y destacar y consolidar esta figura de Bonpland desde todos los aspectos, ¿no? Y por supuesto que vamos a estar sumados ampliamente al 17 de agosto a todo ese espíritu sanmartiniano, que Bonpland también, ¿no es cierto?, digamos así, como vuelo de pájaro, que no es el tema que me convoca hoy, pero a vuelo de pájaro quiero decirle a nuestra gente, particularmente a aquellos que nos escuchan en zona rural, que Bonpland y San Martín y Bonpland se conocieron.
Que vos sabés que ese dato poca gente lo conoce.
Sí, yo te diría que poquísima, porque ocurre de que estos encuentros de Bonpland sobre la figura de San Martín están redactados en un registro, ¿cierto?, que tiene que ver con la donación de plantas. Bonpland, viste que llevaba registro para todo. Él tenía su jornal de botánica y tenía el registro de las plantas, aquellas que podía clasificar, describir, etcétera, etcétera, que era su vida, por supuesto, era un apasionado de la botánica, pero también llevaba, por ejemplo, un registro de las plantas que entregaba, ¿no? Y era muy puntilloso. Describía extensamente la planta que te estaba por entregar, para que también él, viste, como una manera de poder hacer, digamos, contextualizar, ¿no es cierto?, estas circunstancias, porque Bonpland era incapaz de anotarte algo aislado, pero había una continuidad, es muy cronológico. Entonces, por eso cuando uno sigue la vida de Bonpland, no se pierde prácticamente nunca, porque él es muy cronológico, es un hombre muy detallista, si lleva una numeración va a ser correlativa a lo largo de toda su vida, es decir, no hay nada que se les pueda escapar. Entonces, esa presencia de San Martín y Bonpland San Martín, es una situación muy particular.
¿Vos sabés que me vino el reflejo a la memoria? De algo de Bonpland en lo que a mí me gusta, que el tema de los caballos es una de las pasiones.
Sí,
que
sí.
Vos me pasaste unas anotaciones donde él tenía su tropilla, sí. Y donde tenía, describía los pelajes y las aptitudes de cada uno.
Tal cual.
Entonces, no era solo que tengo 20 caballos, algunos tengo 4 moros, 3 rosillos, 4 doradillos, sino que
sí, sí.
Uno servía para tal cosa, el otro para... describía hasta con las aptitudes, así que
no,
concuerdo plenamente todo lo que vos decís, más lo referente a la botánica, ¿no es cierto?
Claro.
Tan complejo que haga...
Vos sabés que ahí, mientras vos me comentás esto de los caballos, esta mañana, mientras estaba trabajando, ajustando mi libro y algunas particularidades, estoy profundizando dos aspectos de Bonpland que a nosotros, ¿cierto?, a veces nos resulta un poco lejano. Primero, porque tiene que ver con un Bonpland francés, ¿no es cierto?, en su tierra equinoxiales, después en París, en Malmaison. Que a veces nos resulta lejano y no hay mucha data, digamos, documental. No es que no exista, sino que mayor parte de todos esos escritos están en francés. Entonces, para nosotros, en un tiempo cierto determinado, nos parece lejano y poco escrito sobre el particular. Pero ahora también, ¿no es cierto?, acerca del final de Bonpland, que viste que, como siempre, se lo relaciona con este trágico hecho de haber estado su cuerpo embalsamado y haber sido brutalmente, atacado en extrañas circunstancias, y que dieron por destrucción, ¿no es cierto?, este trabajo que habían hecho los embalsamadores. Lo que hace es que a mí me interesa vincular todos esos instantes finales con ese paso previo, es decir, todo lo que vivió Bonpland particularmente en el último tramo de su vida, ¿no? A partir de que, fíjate que él, ¿cómo será que no quería dejar cosas pendientes? Que él va a morir en 1858, a los 85 años.
En la parte que te quería preguntar, cuando empezaste a contar, cuando el encuentro con el padre de la patria,
sí,
fue el tema también principal, las plantas.
Las plantas, sí. Es lo que está haciendo, él va a tener más, no solamente con San Martín, sino con la familia Escalada, ¿me entendés? Sabemos que la familia Escalada es una familia rica de Buenos Aires. Así que Bonpland primero va a tener, primero se va a encontrar con Escalada, y ese vínculo, ¿cierto?, primero, que se va a dar en dos oportunidades, más dos con San Martín. Es decir, es como que él fue preparando, ¿cierto?, de alguna manera, este encuentro necesario que tenía con San Martín. En todas estas, si uno hace una secuencia de fechas, lo que se da cuenta es que él está atento si San Martín viene o no viene a Buenos Aires, porque él estaba en otro aspecto, ¿cierto?, de la empresa libertadora, de su trabajo, y entonces era un hombre que, San Martín no era un hombre de Buenos Aires, así que, y además
la lejanía
y los tiempos, entonces él estaba atento, así que cuando finalmente se produce el encuentro, es ese espacio, ¿viste?, ese momento que único de un par de semanas ahí, que va a estar solo en Buenos Aires San Martín para venir a rendir cuentas, ¿no es cierto?, al Congreso de la Nación. Ahí se va a encontrar San Martín y Bonpland y San Martín, y Bonpland le va a hacer la entrega de numerosas plantas que, si siguiéramos, ¿cierto?, un poco más avanzando en la investigación, quizás en un futuro, para aquellos que le interesa en particular el tema de la botánica, es muy probable que las plantas que Bonpland le dio a San Martín, porque ahí a los pocos días ya marchó otra vez nuevamente para Cuyo, es muy probable que en Mendoza haya plantas, porque a San Martín le gustaban muchísimo.
Claro, correcto. Yo he leído sobre los bulevares de Mendoza, donde hubo plantas que cuidó San Martín.
Bueno, yo no descarto que haya sido algunas que porque va a regresar rápidamente a otra vez, que haya llevado plantas muy valiosas, y que bueno, si en algún momento los investigadores tienen Bonplan enormemente descriptivo y clasificaba, así que la planta que le entregó a San Martín está perfectamente clasificada y cuál es el objeto de la planta, así que si allá en Mendoza algún otro investigador enlaza, probablemente
y también se sabe de la chacra de San Martín, donde cultivaba, tenía vid, olivos, tenía diferente, la chacra de Mendoza.
Sí, conozco, ¿no? Toda esa parte es una cosa bellísima, pero bueno, pero viste que primero que a veces uno dice, uy, la vid primero porque se preparaban vino, no solamente para la iglesia, sino, ¿cierto?, para el pueblo en general, para aquellos que podían disponer, ¿no es cierto?, de esta posibilidad cierta de tener un pequeño viñedo y poder tener sus propios vinos para consumo interno. Ocasionalmente se vendían, pero y San Martín era muy sabio en este sentido, sabía, ¿no es cierto?, que interesado en este aspecto, entonces, por supuesto que profundizó el tema de la explotación de la vid. Eso es bueno para todos, porque lo que nos muestra también un aspecto que tiene que ver con la agricultura, no solamente el San Martín militar, claro, ¿no?, sino es esa mirada, ¿cierto?, sobre naturaleza y particularmente sobre las plantas, esa mirada de agricultor. Así que era un tema bastante común en la época. Es decir, la gente antes pensaba, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a subsistir? ¿Con qué plantas nos vamos a poder alimentar? No era una cosa común, ¿viste? A veces yo digo, esta mañana estaba leyendo, por ejemplo, el aspecto de pago largo, ¿no? Cosas que no se saben, ¿no? Pero que cuando entro a leer muchos documentos, particularmente en Bonplan, me doy cuenta que las tropas que estaban acá en Curuzú eran 5.000 hombres. Y la pregunta era, ¿con qué se le daba de comer? ¿No? ¿Cómo se atendía la salud de esa enorme fuerza que había a la espera de un combate o de seguir caminando porque iban con otro rumbo cuando fueron emboscados?
Sí, sí.
Acá en Pago Largo. Entonces yo digo que si a veces nosotros podemos aplicar el sentido común de que nuestros grandes héroes de nuestra patria, ¿no es cierto?, como San Martín, como Belgrano, siempre pensaron de que no es solamente una estrategia, no es un pensamiento puesto al servicio de una estrategia para el triunfo definitivo, sino todo lo que implicaba esa logística para alimentar semejante cantidad de hombres puestos en combate.
Y lo que pasó en el paso de los Andes, que las mulas y los caballos del paso de los Andes, más de la mitad se consumieron. Eran animales de carga, animales de transporte, todo, pero iban consumiendo a medida que iban. Bueno, cuando llegan al paso final, ya eran pocos animales los que tenían, claro. Ya quedaban desmontados prácticamente.
Claro, entonces vos pensaste, tenemos que imaginarnos que estos hombres tenían que tener un conocimiento muy amplio, no solamente del aspecto militar, sino toda la logística que implicaba, ¿no es cierto?, un evento de esta naturaleza.
Detalles muy interesantes de San Martín, de Bonplan, de documentación que él siempre nos va sorprendiendo.
Sí, vos sabés que, gracias como siempre por tu concepto primero, querido amigo Luis. Mirá, vos sabés que por eso te pregunté, recién te consultaba, yo no tengo duda acerca, ¿no es cierto?, de lo acorrentinado, de lo criollo que resultó finalmente Bonplan por este pasaje, ¿no es cierto?, de su vida en este espacio correntino. A mí me parece que nos enfrentamos con un hombre que además de tener enormes conocimientos, digamos, académicos, y esa sólida formación propia de un hombre de Ilustración y de la Revolución Francesa, lo que yo veo es que él va, como va transformando, ¿cierto? Su espíritu, su se va haciendo, se va querenciando y va tomando muchas de las costumbres. Entonces veo que por ahí él está escribiendo, por ahí te escribe en guaraní, te escribe en español, y muy, y no solamente con las plantas, como hemos visto, y su idea, ¿no es cierto?, ese pensamiento como agricultor, que lo era sin ninguna duda, siempre pensando en el bien común, ¿no? Pero en el, también los animales,
¿viste? Claro, como en el caso que vos me mostraste el documento de una tropilla de él, sí, donde acá me estabas mostrando, acá en el espacio, en el intervalo musical, me dijiste, mirá lo que encontré, y le cuento a la querida audiencia, las investigaciones de David son espectaculares, y Bonpland se refiere a una yegua cebruna, sí, que esa es una expresión muy criolla. Después también está un caballo Picasso, que sí, son todas expresiones muy criollas, camperas del campo argentino en sí, 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 pero así describiendo sus animales. Así que él toma ya como referencia la idiosincrasia lugareña.
Exacto, ¿viste? Sí. O sea, él no toma distancia, sino que se integra, ¿viste? Por eso cuando a veces miramos ese Bonpland fronterizo, ¿no? Ese hombre que puede andar por un espacio, ¿cierto? Que puede ser del Brasil o del Uruguay, ni hablar del tema del Paraguay, es como él que se integra rápidamente, se asimila en uso y costumbre, ¿viste?
Correcto,
él,
correcto.
Tiene que andar a caballo, anda a caballo, tiene que navegar, navega y anda en bote. Es genial, o sea, él, tal vez como pocos exploradores, te digo, ¿eh? Porque yo he visto la figura valiosa e importante de los franceses que estuvieron en esta zona, del mismo modo que en tierras equinocciales, cuando lo hizo con Alexander von Humboldt, Bonpland va asimilando, se va integrando, va compensando, ¿cierto? No solo va aprendiendo, lo cual también transmite después en muchos de sus escritos y en sus comentarios, sino que él va, en particular de esta zona del litoral y particularmente de Corrientes, es como que él, viste, el hecho incluso de haber formado familia, ¿no?, con una yapeyuana. Finalmente, él, si bien sabemos que llegó casado con una francesa, lo que en el final de su vida, ¿no es cierto?, la mujer con la cual va a tener los tres hijos que tienen el apellido Bonpland, va a ser una yapeyuana, ¿no es cierto?, Victoriana Cristaldo. Entonces, viste, como que integra, que los Cristaldo en aquel momento, ¿no es cierto?, pensemos también en Rosa Guarú, ¿no?
Correcto.
Entonces pienso que esa integración y tan propia de Bonpland, yo he estudiado muchos exploradores, siempre han llamado mi atención, pero pocos como Bonpland, un hombre que haya podido, ¿cierto?, integrarse de esa manera sin tener ningún tipo, digamos, ahora pensemos, Luis, que él era un hombre que no andaba armado, no lo vamos a ver en una lucha cuerpo a cuerpo, ni con un facón, no lo vamos a ver nunca con esa, en esa situación.
Claro, en esos tiempos tan controvertidos, ¿no es cierto?, y en esos, en lo que fue todos estos territorios, ¿no?, que ya lo hemos comentado, y que realmente un genio para, habrá pasado las mil y una peripecias, pero la supo sortear, sí, sin
yo creo utilizar que, las armas. Yo creo que su condición de médico, su condición, esa condición profesional propia, ¿no es cierto?, de su formación como médico, yo creo que la gente respetó mucho eso. O sea, porque como él se integró, y finalmente no solamente era el médico de la élite correntina, ¿no es cierto?, sino que además, porque atendió a todos, particularmente a Madariaga. Entonces yo digo, esa es, él, independientemente de eso, estaba con los indios, estaba con los pobres, estaba con el campesino, lo atendía, entonces, y lo proveía no solamente de alimentos, sino de ropa, de todo lo que fuera necesario. en este sentido del bien común, muy difícil de encontrar en muchos exploradores. Porque también, ¿no es cierto? Por lo general, los exploradores que llegaron a nuestra América representaban genuinamente y como corresponde sus países. Pumplán no representó eso. Cuando viene con Alexander von Humboldt a tierras equinocciales, lo hacen como una expedición científica, pero absolutamente particular. No viene ni en representación de Francia, ni en representación de Alemania, de ningún país. Sí tenían la cobertura, como corresponde, del gobierno de la monarquía española para poder transitar estas colonias. Pero siempre lo hicieron con recursos propios. Nadie financió, no hay ningún gobierno, ¿no es cierto?, que haya atravesado Alexander von Humboldt y Bonpland Alexander von Humboldt por tierra equinoccial y Sudamérica en particular, que pueda levantar la mano y diga: nosotros, ¿no es cierto?, pusimos un peso. En absoluto. Es decir, entonces, vemos, yo creo que también es eso, esa libertad, ¿no es cierto? Bonpland era un hombre libre y de buenas costumbres. Entonces yo digo, ¿qué pienso? Que pienso que Bonpland, por eso se integra. Se integra porque él siempre hizo un enorme sacrificio. No es que él viene en representación de... No viene, nunca Bonpland va a aparecer como un conquistador, por el contrario. No es un conquistador, es un hombre, es un viajero que se integra, que aporta su conocimiento, engrandece universalmente, ¿no es cierto?, ese conocimiento para ponerlo a disposición de todos, y eso es lo bueno que tiene. Por eso miraba con mucho cuidado, porque a veces quizás nos dejamos llevar, ¿no es cierto?, por una idea que a veces no resulta como tal, ¿no? Esta idea de que a veces pensamos que Bonpland era muy pobre, o que era muy rico, que tenía mucha tierra. Señores, Bonpland era un hombre común, de una enorme inteligencia, que convivió entre nosotros, que respetó al otro, y por sobre todas las cosas, vivió, ¿no es cierto?, y murió, ¿no es cierto?, en un marco de humildad. No era un hombre extravagante, no era un hombre que vos lo ibas a encontrar cuando fuera necesario y era invitado como tal, ¿no es cierto?, en su condición de un hombre científico, por supuesto que él ahí estaba, ¿no? Y podemos recordar, por ejemplo, el agasajo que van a hacer en Buenos Aires, la comunidad francesa, cuando él recupera su libertad y va a Buenos Aires. Digo, no, él, ni pensemos lo que era encontrarse con Napoleón, con Josefina, ¿no? Digo, no hablo de eso. Hablo que él podía, de alguna manera, siempre pasar, ¿no es cierto?, lo más inadvertido posible. Es decir, trataba de invisibilizarse. Era un hombre que estaba acostumbrado a ese segundo plano, ¿no? Entonces, esa humildad es lo que nos transmite a nosotros, tiene que servir para poder engrandecer su figura hoy. De tratar de ponerlo, no en el bronce, sino en el lugar histórico que se merece, y particularmente en este lugar. Así que tanto amó, ¿cierto?, como era Restauración o Paso de los Libres y todo el litoral. Así que bueno, a mí me pone muy contento que estemos charlando de estas cosas, Luis, realmente, porque nos ubica en un buen plan, en un plano diferente, que eso es lo que trato de llevar al conocimiento. Podemos hablar de un plan académico largamente, de sus descubrimientos, de su enorme esfuerzo, pero tenemos que hablar del hombre,
del ser humano que era.
Yo creo que ese hombre que lo atravesó fuertemente la Revolución Francesa. Los historiadores tratan de evitar este análisis. No tengo yo todavía una explicación racional que pueda decirte de que por qué se lo hace de esta manera. Y tampoco me preocupa, ¿no es cierto? De última, cada uno rescata una mirada personal, legítima, la de aquellos, la de otros y la de la mía propia. Entonces, digo, lo importante es que nosotros acá, en Paso de los Libres, en lo que es Bomplando, ¿cierto? Muy cerca acá de nuestra ciudad y todo el área de influencia, Chapeyú, La Cruz, y así si seguimos, ¿cierto? Pensemos que Bonpland transitó por estas tierras, dio todo lo que tenía que dar, atendió todos los enfermos que había que atender y nos brindó esa posibilidad de conocer las plantas, de su cultivo, ¿no? Así que creo que vamos a transitar todo este mes con mucha alegría, porque esto es lo que hay que pensar, ¿no es cierto? Estamos por festejar su natalicio. Claro. Entonces, eso tiene que ser una mirada positiva. Así que, bueno, Luis, yo te agradezco, como siempre, este tiempo que me brinda LT12 y Yayetopá y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Así que, bueno, esto quería decirlo porque me parece que para arrancar este mes, en función del natalicio de Bonpland, pero y de San Martín, que viste que cómo está San Martín, cómo Bonpland vincula a San Martín también, eso me pone muy muy contento y creo que vamos a tener un muy buen mes.
Pero una alegría es siempre escucharte, David, y va sorprendiendo. Yo siempre digo, los amigos que Yayetopá, con la frase Yayetopá te cuenta. Porque siempre ustedes, las amigas, los amigos, van sorprendiendo. Cada uno con su investigación, en lo que consigue, en lo que investigó, viene al programa y ahí va contando la película.
Sí, claro, ¿viste? A mí, yo digo, quizás porque el hecho de tanto tiempo durante la investigación y de tratar de palpar lo más sensible de Bonpland, un hombre, por ejemplo, que la gente no sabe, pero yo quiero contarle, ¿no es cierto? Particularmente a la gente. Mira, yo cuando si vamos al campo y estamos en la zona rural y vemos a la gente que está preparando sus chacras y nos comenta del tiempo, bueno, Bonpland era eso. Bonpland llevaba un registro diario del tiempo de los lugares donde él se encontraba. Imagínate lo que es Santa Ana, que están todos los registros de meteorológicos. Bonpland anotaba si amanecía hermoso, si anochecía espectacular. Le gustaba todas esas cosas, esa descripción breve pero intensa. Entonces, sensible en ese aspecto. ¿Por qué? Porque trabajaba la tierra, trabajaba las plantas, y tenía que haber una comunión entre eso que está en el suelo, ¿cierto?, y el medio ambiente que lo rodeaba. Así que Bonpland siempre a vos te sorprende, a mí también, y lo seguirá haciendo seguramente más adelante, a pesar que pueda publicar lo que pueda publicar en gran parte, pero Bonpland es universal. Así que bueno,
y además que con las investigaciones tuyas tan minuciosas, ahí lo que vos decías es notar que fuiste conociendo al hombre en sí, cómo era, con su forma de ser, con su forma de actuar, porque a veces te cuentan la historia de una persona, qué hizo su obra grandes rasgos, o también a veces uno prioriza ciertos detalles, pero de la forma minuciosa que vos lo haces, fuiste en la investigación conociendo los detalles de su vida.
Así que bueno, Luis, yo te agradezco mucho. Después seguramente, si nos queda un poquito, puedo complementar algún aspecto, pero
acá con el amigo David Guevara, que tan lindas informaciones, tan lindos comentarios sobre vida y obra del sabio Bonpland, ahí haciendo unos comentarios ya como para ir despidiéndose de la querida audiencia, porque me dice acá voy a acomodar las calchas y voy a salir a tranquear para otra huella. Así sí, que sí. Ahora nos va a hacer otros comentarios.
Y aparte va a venir Olguita, que creo que le toca a ella, ¿no? ¿Correcto? Sí, tenemos a Olguita y después lo tenemos
al amigo Leopoldo.
Así que tenemos mucha actividad todavía por delante, así que vamos ya a ir cerrando esta parte. deseándole, por supuesto, a cada uno de nosotros el éxito que hace que Yayitopá siga avanzando, y particularmente para que la gente que nos escucha, ¿no es cierto?, que también se expresa a través de sus comentarios, los mensajes que nos mandan, a nosotros también nos alienta, ¿me entendés? Porque no deja, ¿no es cierto?, de ser algo positivo que alguien nos pueda escuchar y tengamos una devolución. Así que bueno, y te decía, bueno, finalmente, que una de las cosas que también me sorprende es que Bonpland, quizás propio de ese manejo que tenía, es verlo en lo cotidiano. Verlo en lo cotidiano. Tal vez yo me imagino, si yo a veces me pongo a pensar en este alemán, ¿viste? Este médico alemán que vino, que mandó a Alexander von Humboldt para que viera cómo estaba su amigo, pero particularmente para verificar o no si había muerto o no, Bonpland. Porque se rumoreaba tanto en San Borja como en Restauración que Bonpland había muerto. Entonces, ya para finales, o sea, para 1858. Entonces, corría ese rumor. Entonces, Bonpland va a hacer dos acciones. Una, en fines de 1857, va a ir a Restauración. Va a venir a Restauración, acá, en dos oportunidades. Va a estar en Santa Ana y va a seguir con esta vida, ¿no es cierto?, que tenía que ver con todos sus aspectos como agricultor, desde luego todo lo que tiene que ver con los animales, pero también tenía ese aspecto que muchas veces dice, bueno, pero Bonpland también era un hombre de negocios, ¿no es cierto?, de tener un, digamos, como un almacén. Nosotros sabemos perfectamente, y así lo dice la historia, que en San Borja tenía una botica, o sea, proveía de medicamentos, pero eso era propio de su formación médica, pero además por su pasado, enorme pasado histórico de su familia en La Rochelle, que eran boticarios y médicos, que habían llegado en el siglo XVI. Entonces, Bonpland no viene, no es un descolgado.
Claro, no es improvisado.
No es un improvisado. Es un hombre que tiene una sólida formación y que desde el punto de vista familiar absolutamente contenido. Más allá de las diferencias personales que él tenía con la familia. Y se ve claramente y trasciende, ¿no es cierto?, en muchos documentos. Pero el hecho de que Bonpland pudiera ejercer esta actividad, este contacto con la gente, lo que yo veo es que él está asistiendo a la población rural. Acá hace todas las partes que tenga que ver con la medicina, pero también hacía aspectos que tenían que ver con la provisión de, qué sé yo, de hortalizas. No solamente para las fuerzas de seguridad que estaban en este sector, que era la Guardia Nacional. Entonces él era un proveedor de estas hortalizas para la tropa, que también lo asistía desde el punto de vista de la medicina, porque había muchas enfermedades, Luis, muchas enfermedades. Si uno ve la descripción previa a Pago Largo de la cantidad de hombres que estaban enfermos, ¿cierto?, antes del combate de Pago Largo, ¿cierto?, que estaban en Curuzú, el campamento general, y él lo asistía todo lo que fuera posible, y entonces también se encontraban con él en un pueblo, como he visto, está atendiendo a la tropa que está enferma, pero venía, ¿no es cierto?, la gente del pueblo le pedía un medicamento, y él se lo tenía que preparar. Bonpland anotaba todo. Si se encontró con Juan le pidió para su señora, entonces le pedían el medicamento de que se trataba, él trataba de ver a ese paciente, y preparaba los medicamentos.
Pero porque el boticario es realmente un mago, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a la persona, de acuerdo a la enfermedad, de acuerdo a la cantidad, también por un científico al aire libre preparando...
Claro, porque trabajaba con productos naturales, porque la farmacobotánica, o sea, la farmacología propiamente, viste que se disputan ahí, hay una disputa entre un pensamiento, ¿no es cierto?, de la farmacobotánica vinculada a la parte indígena,
sí,
¿no? Y hay otra farmacopea que está vinculada a la parte jesuítica. Y entonces, es evidente, ¿no es cierto?, que los jesuitas enlazaron, ¿no es cierto?, ese conocimiento del pueblo guaraní y pudieron transmitirlo. Por eso lo tenemos a Montenegro con estos escritos geniales de la época acerca de la descripción de las plantas, ¿no? Entonces, pero Bonpland era la suma de todo eso. Era la suma, porque él no solamente lo estaba leyendo, sino que lo ponía en práctica. Entonces, bueno, ahí está, ¿viste? Por eso era multifacético en ese sentido. Y él tiene entonces esta sensibilidad especial hacia la gente. Y él muchas veces tiene sus quejas por algunas cosas que le fueron sucediendo en la vida. Pero bueno, hay cierta resignación. Y también en la resignación, ¿no es cierto?, hay una fortaleza. Y entonces nos vemos que es un hombre tolerante. Y eso está bueno. Porque sabés que lo tiraban de todos lados. Lo tiraban los rosistas, lo tiraban los antirrosistas. Entonces era un hombre que estaba sometido a muchas tensiones. Así que es genial que nosotros podamos ver ese Bonpland como si estuviera transitando el río Uruguay, ¿viste?, en una tormenta terrible. Así que bueno, esa es la figura.
Y la prueba, ¿no?, más difícil que habrá sido los 10 años confinado. Eso habrá sido terrible para un hombre tan activo, ¿no? Que 10 años estar parado, encerrado en un lugar.
Ni te cuento. Eso fue muy, muy impactante porque yo siempre me detengo en ese aspecto porque yo creo que nuestra historia no tiene que ser bicicleta, ¿eh? Porque en realidad cuando nosotros tenemos a Bonpland confinado en el Paraguay, muchos creen que estuvo de paseo. O que vio Luis y entró. No, Bonpland fue preso. Fue detenido, fue golpeado, muertos sus hombres. Muchos guaraníes murieron en ese trayecto, ¿no? Quizás algunos para proteger a Bonpland. Entonces creo que debemos decir todo lo que corresponde. No hay ninguna duda del enorme amor de Bonpland por el pueblo guaraní. No hay ninguna duda al respecto, ¿no es cierto? Pero también digamos, ¿no es cierto?, que fue sometido, ¿no es cierto?, a una vivencia que no tenía previsto. Y en un momento clave de su evolución académica, ¿no es cierto?, porque lo quita, lo sustraen de ese espacio del conocimiento que ahí, por eso vemos el avance generalizado de muchas cosas y a veces se pierde en la noche de los tiempos. Así que bueno, gracias por todo.
Gracias, David, como siempre. Realmente un placer tenerte acá en el programa y con todos los que nos comentaste. Lo tuvimos a David Guevara con su espacio.